antes de comenzar nuestro estudio bíblico, entonces, como creyentes en el Señor Jesucristo, es necesario estar en comunión con Dios. Vamos a utilizar 1 Juan 1:9 y le damos inicio a esta clase. Señor Padre, te damos las gracias por este privilegio tan extraordinario que nos das de podernos acercarnos a ti, de escuchar tu preciosa palabra y de edificarnos para hacer uso de tu palabra en nuestra vida cotidiana. Te damos las gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. También vamos a acercarnos un momento al trono de Dios para pedirte, Señor, por los enfermos y los necesitados y las personas que tenemos en la lista. También te pedimos por aquellas personas a las que hemos evangelizado, a las personas que han venido y a las que no han podido venir. Te pedimos por el alma de ellos, Señor. Te pedimos porque, de alguna forma compatible con tu gracia, ellos tengan la oportunidad de seguir escuchando tu palabra, de acercarse a ti con todo su corazón. Te pedimos también por su salud y por su bienestar y por su paz mental, y que de alguna forma, de nuevo, compatible con tu gracia, tengan esa oportunidad de acercarse a ti. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Bueno, las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Estamos estudiando Daniel, esta es la lección número 56 de Daniel, y estamos en la doctrina del sufrimiento, el 12º incremento de la doctrina del sufrimiento. Hoy vamos a avanzar bastante en esta doctrina, pues ya tenemos las bases fundamentales de la misma, que tenemos algo muy extraordinario. Vamos a ir brevemente a Daniel 3:20 para saber dónde estamos, y de ahí le damos parte al incremento. Mandó a hombres muy fornidos que tenían en su ejército que atasen a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo. Entonces estos hombres fueron atados con sus mantos, sus túnicas, sus turbantes y sus ropas, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo, porque la orden del rey era apremiante y el horno había sido calentado excesivamente. Una llamarada de fuego mató a aquellos que habían llevado a Sadrach, Mesach y Abednego, y cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. El rey Nabucodonosor se alarmó y se levantó apresuradamente y habló con sus altos oficiales y dijo: ¿no echamos a tres hombres atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: es cierto, oh rey. Aquí vemos que estamos hablando del sufrimiento que una persona puede tener, y ya vemos que ese sufrimiento se va a reducir enormemente cuando la decisión está basada en la palabra de Dios. Si nosotros hacemos uso de la palabra de Dios, del contenido de la palabra de Dios en nuestra vida, hay garantía por medio de Dios que el resultado va a ser favorable. Cuando estemos en un problema nosotros, si nosotros tenemos algún problema en el cual nosotros entremos, la mejor solución y la más rápida de las soluciones es hacer uso de la palabra de Dios. Aunque nos parezca humanamente que si nosotros utilizamos nuestra astucia para salirnos del problema y esa astucia no concuerda con la palabra de Dios, usemos la palabra de Dios, porque ahí es donde está el resultado fidedigno, el resultado perfecto. Vamos a ver qué traducción del sufrimiento tenemos. En un lado de la escala tenemos el sufrimiento preventivo providencial, punitivo providencial. Sufrimiento punitivo providencial es para la persona que está fuera del plan de Dios, está negativo y está en pecado, está en la carnalidad. Y en este caso lo que Dios quiere es que esta persona cambie de manera de pensar y venga a estar en comunión con Dios. Y de ahí ese sufrimiento se convierte en sufrimiento preventivo providencial, y este es su sufrimiento para bendición. Y aquí este sufrimiento es punitivo. Todo lo que quede de este sufrimiento pasa a este lado para que su fe se incremente y comience a caminar con las cosas de Dios en una forma positiva. Aquí tenemos tres diferentes clases de exámenes, y todos tienen que ver con el crecimiento espiritual. El crecimiento espiritual, y lo vamos a poner de arriba para abajo sabiendo que el tercero es más alto. O lo hacemos de la otra manera para no tener problemas. Vamos de abajo para arriba. 1, 2 y 3. Aquí tenemos el primer sufrimiento, tiene que ver cuando la persona llega, y estos son tres estados de madurez. Recuérdense que estos son para madurez nada más, para las personas que han llevado a cierto nivel de madurez espiritual. Tenemos entonces autoestima espiritual, después sigue la autonomía espiritual, y después viene la madurez espiritual, la plenitud de la madurez espiritual, el cual es el lugar donde nosotros tenemos que mantener durante nuestra vida. Mientras más mantenemos nuestra madurez, tiene que ver con la cantidad de la palabra de Dios que nosotros tengamos. Esto es lo que nos fortalece a nosotros en el espíritu, es la palabra de Dios. Mientras más conocemos de la palabra de Dios, más fuerte nuestra fe, mejor nos sentimos, más felicidad. Cada pedacito de la palabra de Dios contiene felicidad. Una cosita para que aprendamos un día, eso está lleno de felicidad y se compagina con las demás doctrinas que tenemos en nuestra mente para incrementar aún más esa felicidad que nosotros sentimos. Y ya las personas que han crecido espiritualmente sienten un cierto gozo espiritual que las demás personas no entienden. Solamente el discierne el espiritual, las cosas del espíritu. Y las personas que sí saben de eso es porque están ahí, porque ya saben lo que es el gozo que proporciona la palabra de Dios. Y es algo que no tiene igual en esta vida. No hay nada que se le parezca. Es una cosa extraordinaria. Viene directamente de Dios. Aquí vemos que cuando la persona llega a esta autoestima espiritual, esta persona va a tener un examen. Y este examen es el que lo va a impulsar a la próxima etapa de su crecimiento espiritual. Aquí tenemos entonces el sufrimiento preventivo providencial, que es el que hace que la persona, al pasar este examen, pase al próximo nivel, que es a la autoestima espiritual. La autoestima espiritual va a tener un examen, que es el examen de ímpetu. Este examen de ímpetu es un examen que causa que el individuo crezca y pase a la madurez espiritual, en el cual va a tener un examen adicional, y ese es el examen de evidencia. El examen de evidencia. Todos estos exámenes son para bendición. Para ninguno de estos exámenes nosotros debemos orar que se quite ese sufrimiento. Pedir a Dios que le quite a uno un sufrimiento que es para nuestra edificación y es para nuestra bendición, es pedirle a Dios que no nos bendiga. O sea que nosotros comparecemos con Cristo aquí en la tierra, ¿y es para qué? Para nuestra edificación espiritual. Teniendo esto como trasfondo, porque vamos a hacer referencia a esto a medida que entramos en esta doctrina, y va a ser bastante lo que vamos a entrar hoy. El sufrimiento preventivo providencial se describe como las varias pruebas que producen constancia o autonomía espiritual. Entonces tenemos un sinónimo de esta autonomía espiritual, que es la constancia. La persona es constante porque es renovada por Dios. Fíjense lo que sucede. Uno puede estar muy cansado, pero la constancia que produce esa autonomía espiritual es basada en la palabra de Dios. La palabra de Dios nos renueva constantemente. Renovados y con fuerzas nuevas, nueva vitalidad. Una persona que está con Dios, aunque tenga 85 años, va a estar revitalizado, siempre está revitalizado. Y muchas personas han buscado la fuente de la juventud de Soto, ¿verdad? ¿Se recuerdan la famosa fuente de la juventud? Incluso yo estuve en la Florida, en San Agustín, viendo la famosa fuente de la juventud. Aquí está la verdadera fuente de la juventud. De paso les digo, hay un agua, un manantial de agua que es completamente cristalino, 99.9% puro es el agua. Los indios que vivían en esa zona eran indios que medían 6 pies y pico. Todos eran altísimos. Y esa es la zona fructífera de la Florida, donde salen unas toronjas extraordinarias debido al agua tan pura que sale de ahí, que emana de ese lugar. Los españoles se pusieron a vender agua de la fuente de la juventud. Nosotros tenemos el verdadero agua de la fuente de la juventud, que es el agua, es la palabra de Dios. Esa palabra de Dios es la que nos mantiene nosotros llenos de felicidad, llenos de alegría. Un niñito pequeñito está lleno de alegría y sabe que la mamá lo quiere y que su papá lo quiere y está feliz y no tiene que preocuparse. Se preocupa porque, ¿qué va a comer hoy? Ni le pasa por la cabeza. Solamente dice, tengo hambre y chas, ahí tienes. ¿Qué quieres, mijito? A ver, te voy a hacer esto, te voy a hacer aquello, ¿verdad? Igualito con Dios. Imagínense ustedes, ¿para qué nos estamos preocupando? No hay necesidad. Ahora, mientras nosotros le quitamos a Dios, que es nuestro Padre, esa responsabilidad, dice, no, déjame que yo lo voy a hacer, que yo tengo que tener, tengo que sacar, que tengo... Hasta ese punto le estamos quitando ese gozo que tiene Él de darnos a nosotros. ¿Qué cosa más extraordinaria? Un padre siente gozo en darle a sus hijos. Siente un gozo extraordinario. Por eso la palabra de Dios dice que es más gozoso dar que recibir, porque es una realidad. Y si tenemos más, más damos, ¿verdad? De la misma manera es Dios con nosotros. Eso lo tenemos que tener en nuestra mente, prioridad mental. Que Dios sea el que nos bendiga a nosotros. Nosotros no tenemos por qué meternos en el camino de Él. Lo único que tenemos que decir es, Dios, necesito. Ya. Él sabía que ya lo necesitábamos, pero quiere oír de nosotros. El sufrimiento preventivo providencial se describe como las varias pruebas que producen constancia o autonomía espiritual. Veamos, y el clásico ejemplo está en Santiago. Santiago 1, del 2 al 4. Clásico ejemplo, eso para las personas que sufren. Si ustedes tienen personas que sufren, claro está que la mayoría de personas que van a sufrir y que ustedes van a conocer como que sufren, no están bajo esta categoría. Van a estar bajo la categoría esta de aquí. La categoría de sufrimiento preventivo punitivo, providencial. Es Dios que les está dando para que regresen y entren aquí. Esto es solamente, es un área exclusiva del creyente que está creciendo espiritualmente. Esto es especial para el creyente que está madurando. Santiago está refiriéndose a esta persona. Hermanos míos, o sea, familia real, ténganlo por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, o sea, diferentes clases de sufrimiento preventivo providencial, sabiendo que la prueba de la fe. La prueba de la fe es lo que tenemos nosotros en nuestro corazón. Miren, la única fe que se puede probar en nosotros es la que hemos adquirido de la palabra de Dios. O sea, mientras más tenemos fe en nosotros, esa fe es la que va a ser probada, porque Dios no nos puede probar más allá de lo que nosotros podemos soportar. La prueba es para saber qué uso nosotros tenemos de lo que hemos digerido de la palabra de Dios. La prueba de la fe, que es la doctrina bíblica, es la autoestima espiritual, que aplica la doctrina metabolizada del sufrimiento preventivo prudencial para lograr la autonomía espiritual. O sea, lo que pasa es que esto es lo que va a traer al próximo nivel. Y estamos hablando de la autonomía espiritual de aquí al que es la madurez espiritual. Sabiendo que la prueba de la fe de ustedes produce paciencia, constancia. La palabra paciencia es hupomone. Hupomone. H-U-P-O-M-O-N-E. Se pronuncia, miren, en el español, esta es la palabra, les voy a decir lo que sucede. Esta es la palabra que estamos viendo. Hupomone. Esto que ustedes ven aquí arriba de la U, esto es hupomone, así se escribe. Se pronuncia como una H en el inglés, pero en el español se pronuncia como una J, porque es el suspiro fuerte. Este es el suspiro que no se pronuncia y este es el suspiro fuerte. La palabra se pronuncia como hupomone, pero se escribe hupomone. Se escribe así, pero se pronuncia así. Hupomone. Es la palabra que tenemos aquí en este momento, que quiere decir constancia. Va produciendo constancia. Pero para que la paciencia, o sea, la constancia, la autonomía espiritual, está hablando, recuérdense que la autonomía espiritual tiene que ver con la constancia. Y fíjense que todo colinda en la palabra de Dios. Los que crecen espiritualmente son los que tienen constancia en la palabra de Dios, o sea, conociendo la palabra de Dios. La obra completa es la autonomía espiritual más el examen de ímpetu que lleva a la madurez espiritual. Eso es lo que completa la obra, lo que hace que la persona llegue a la madurez espiritual. Y lo cual resulta en la máxima glorificación de Dios dentro del conflicto angélico. O sea que todo va por etapas. Para que sean completos, que es la madurez espiritual, y cabales, no quedando, y eso quiere decir para que no les falte nada o que no tengan pérdida de bendiciones en el fondo debido al examen de evidencia. Eso es lo que quiere decir, no quedando atrás en nada. O sea que ese pasaje describe el sufrimiento preventivo providencial como la categoría que evita el pecado y reta a la autoestima espiritual a sufrir por las bendiciones en el medio de la prueba. Sin eso no tenemos nada. O sea que vamos a ser probados y de acuerdo a la prueba nosotros vamos a tener esos avances espirituales. En estos momentos puede que sea académico porque no estamos pasando por una cosa de esas, pero créanmelo, que Dios nos va a probar a nosotros, sabiendo nosotros que esa prueba va a ser para bien. Y una vez que pasemos la prueba, nosotros vamos a tener un gran galardón. No solamente nosotros, porque Dios nos va a bendecir, sino que también glorificamos a Dios a lo máximo. Ahora, este examen preventivo providencial y este examen de ímpetu son el famoso gigante. Ese es el famoso gigante de Goliat, grandísimo, y nosotros somos esta persona que está aquí. Pero resulta que cuando nosotros estamos cargados con la palabra de Dios y enfocamos más en la palabra de Dios que en el gigante, entonces este gigante se hace pequeñito. Para los ojos de la fe. El problema sigue del mismo tamaño, pero la fe, viéndolo a través de nuestro Dios, a través de su palabra, eso se vuelve chiquitito. Para la demás gente sigue siendo gigante, porque ven los ojos. Nosotros no caminamos por lo que ven los ojos, sino por la fe. Y la fe, y esa es la prueba de la fe. Claro está, para que le demos uso a eso, nosotros tenemos que tener la fe. O sea que básico es cargar nuestra alma con la palabra de Dios, con la fe, la doctrina, la fe. En cada momento nosotros hacemos uso de esa fe y ese uso de esa fe es el que nos da a nosotros la victoria absoluta. ¿Basada en lo que somos nosotros? Basada en lo que es Dios. ¿Qué y quién es Dios? Todo viene por la gracia de Dios, todo viene por la fe de Dios. Nosotros no somos nada, y comparados con Dios no somos nada. Pero también les quiero decir que yo siempre les he dicho que nosotros somos pulgas. Comparados con Dios no, ni pulgas, pues, ni siquiera. Pero una vez que somos salvos, somos un tesoro de Dios. Fíjense también, somos nada, pero Él nos hace todo. ¿Bien? Somos tesoro escogido de Él, y Él nos guarda. Por un lado, nosotros reconocemos que no somos nada, pero por otro lado sabemos que para Él somos un tesoro divino. Y más cuando la persona crece y se fortalece en la palabra de Dios. Ese es un tesoro de Dios que le da gracias a Dios. ¿Verdad? Hay personas que no le dan gracias a Dios. De 10 personas, 9 siguieron, 1 regresó. ¿Se recuerdan de ese pasaje bíblico? Pero hay personas que sí son agradecidos con Dios. Esos conocen la gracia de Dios, esos son los que crecen espiritualmente. La doctrina metabolizada tiene como resultado el amor virtuoso como una manera de resolver problemas, la cual incluye la autonomía espiritual. estamos viendo cómo se va formando en nuestra mente, es esa, la manera de resolver problemas de acuerdo con nuestra madurez espiritual. No soluciona un problema un niñito de la misma manera que soluciona un adulto un problema. El adulto tiene mucho más para resolver el problema de lo que tiene el niñito. Tiene más capacidad, conoce más, tiene otras avenidas que le permiten resolver el problema muchísimo mejor que un niñito. La autoestima espiritual pasa el reto del sufrimiento preventivo providencial. Hay un sufrimiento preventivo providencial y pasa ese reto dándole la prioridad número uno a la palabra de Dios, a la doctrina bíblica. Darle prioridad número uno quiere decir que nosotros vamos a hacer uso de la palabra de Dios, de la fe que tiene que ver con el problema. Aquí hay X problema y nosotros tenemos la fe, la doctrina bíblica que maneja ese problema. Y por eso somos probados, para probar la fe que hemos adquirido para esa prueba. Ahí está la prueba de la fe. Él está probando nuestra fe, que es nuestra la fe porque la hemos hecho nuestra. Nosotros le hemos dicho a Dios, yo te amo, yo quiero hacer tu voluntad, yo soy tuyo, mi mente quiero que sea como tu mente, en lo posible. O sea que yo no quiero pensar como pienso yo, porque ya yo sé que como yo pienso, ahí no hay nada. Ahí eso no tiene garantía, que tiene garantía de no funcionar. Pero yo quiero el que tiene garantía que va a funcionar como tú lo dices, con la garantía divina. Entonces ahí está la prueba. Y la prueba a veces tiene que ser, a veces colinda 4, 5, 6 partes doctrinales, se unen, y esas son las que ven a este gigante de este tamaño, y ya nosotros estamos así. ¿Pero por qué? Porque nosotros tenemos la fe, el uso de la fe, esa es la prueba de la fe en nosotros. De ahí que ese sufrimiento preventivo providencial es la manera de establecer las prioridades correctas en la vida espiritual del creyente. ¿Cuáles son las prioridades de nosotros? Hacer uso de la palabra de Dios. ¿Cómo hacemos uso? Conociéndola. Si no la conocemos, no hay uso porque no tenemos. Fíjense lo que pasa con las personas que no tienen la fe, que no tienen la palabra de Dios. ¿Cómo resuelven los problemas? Como pueden, con las uñas, pasando unos corajes extraordinarios. Con nosotros, ¿no les ha pasado a ustedes que han tratado de resolver un problema? Yo les comenté lo de que me pasó a mí con la antena y que me puse furioso y de repente, ¿pero qué pasa? Yo, ¿cómo me voy a poner furioso con esto? Si esto está en las manos de Dios, ¿verdad? Pero cuando uno quiere tomar y ponerle frente y ver qué pasó y enseñarle lo siguiente, pasó un corajón enorme. Te saca del círculo de comunión, te pone a ti en el sistema cósmico, estás utilizando tu mente, no pasas el examen, total que es un cero al cociente. Claro está que si no pasamos el examen, como Dios nos ama tanto, nos va a dar otro hasta que lo pasemos. Hay un predicador muy famoso, ¿a quién se lo diga? A Hagi. ¿Han oído de Hagi? Estaba hablando de los judíos en el desierto. Ah, que no quieren creer, no quieren pasar otra vuelta al desierto. Y después, ¿qué no lo quieren? Otra vuelta más, hasta que se mueren, pues. No la pasan nunca, pero el examen no los vuelve a dar. No vale la pena quedarse en el desierto con el solazo arriba y otra vez caminando con el polvo y con todo eso, ¿verdad? Con la arena metida entre las medias. Ellos tenían chanclas y, híjole, otro más, sácatelas. Es horrible, pues, con el sol, con todo pegajoso, o sea, con las culebras. Y después que no les gustaba el maná, imagínense el problema. Nosotros no tenemos necesidad de eso. Nosotros debemos hacer, mientras más rápido hacemos el uso de la fe, más rápido pasamos el examen y salimos con color de oro. Color de oro. No importa qué es lo que suceda, no importa cuál sea el examen. Si la persona pierde un brazo, por ejemplo, la persona dice, caramba, un brazo, lo voy a perder. Pero es un examen. ¿Qué es lo que vale? ¿El brazo o la persona? Dios tiene un plan perfecto para ti. Y la persona, si está enfocando el punto de vista humano, dice, no, ¿cómo es posible? ¿Dónde me pongo el reloj? Pero lo que sucede es que ese brazo no importa, lo que importa es la palabra de Dios, y Dios te puede usar y te da un significado en tu vida tan grande que la pérdida del brazo no quiere decir es para la gloria de Dios. Pero, claro está, es que depende, es que Dios nos reta a nosotros en el lugar donde más nosotros lo necesitamos, y hace uso de la palabra de Dios en ese lugar. El sufrimiento preventivo prudencial es el calentamiento preliminar para el examen de ímpetu. Y este es el examen de ímpetu. Este es para el creyente que ya se ha dado cuenta, primero que todo, aquí ha seguido oyendo la palabra de Dios creciendo. Por aquí se da cuenta de que esto es de verdad. Esto no es pura teoría, esto es de verdad, verdad, verdad. Entonces va a tener un examen tremendo. El último examen, el examen de evidencia, es para el creyente maduro, es el que él sienta en el tribunal Satanás para presentarlo y Dios lo pone como su testigo fiel. Ser testigo fiel de Dios. Wow. Testigo fiel es el que se llena de la palabra de Dios y hace uso de la palabra de Dios en todo. Nada. Se inmuta esta persona La Biblia misma no se inmute por nada. Pero ¿cómo no te puedes inmutar por nada? Porque si tú tienes la palabra de Dios y confías en ella, pues ¿por qué te vas a inmutar? Que te hagan, que te deshagan, que te pongan de arriba para abajo. Nada, no hay nada que me sacuda. ¿Por qué? Porque tengo Dios dentro de mí. Es mi vida con Él la que vale. No es las circunstancias de la vida la que vale. No depende la felicidad de nosotros, de las demás personas, depende de la palabra de Dios, de la fidelidad de Él. Y resulta que Él es totalmente fiel. ¿Qué más queremos nosotros? Veamos entonces ahora a 2 Corintios 12:7. 2 Corintios 12:7. Y aquí vemos este sufrimiento preventivo providencial para el examen de ímpetu, el calentamiento preliminar. Y aquí vemos a Pablo. Pablo no era perfecto, de paso. Quiero que sepan que Pablo no era perfecto. Pablo también tenía sus problemas. Pablo desobedeció tremendamente a Dios. ¿Qué es lo que nos dice? Lo único que nos dice es que todos somos imperfectos, que el único perfecto es Jesucristo. Y estamos hablando, miren, Moisés y Pablo fueron los más grandes del Antiguo y del Nuevo Testamento. Lo más grande que vio. Y pecaron, los dos pecaron. Los dos. Moisés no pudo entrar a la tierra prometida por desobedecer a Dios. Y Pablo casi pierde la vida por desobedecer a Dios. Aunque tenía mucho celo por Dios. No me importa que me maten, no me importa lo que me pase, yo voy a ir a Jerusalén. Caramba, te dijeron que no fueras. Te dijeron que te iban a atar, que te iban a dar de pies, que te iban a entregar a los gentiles, que te iban a hacer desastres. No, yo por Dios hago todo. No, lo que tienes que hacer por Dios es obedecerlo. No hacer tu voluntad y no la voluntad de Él. Y el Espíritu Santo, 4 veces se lo dijeron. Les digo esto para que sepan, todos los que han escrito la palabra de Dios es por la gracia de Dios que lo han logrado hacer. Nosotros, hoy día, tenemos más información doctrinal de lo que tenían cualquiera de estos hombres. ¿Oyeron eso? Tenemos más. Dios tiene más para nosotros. No necesitamos ser uno de los escritores, pero podemos tener esa carta escrita de la palabra de Dios en nuestra mente. En nuestros corazones, dice la palabra de Dios. Y si nosotros escribimos la palabra de Dios en nuestro corazón, nosotros vamos a ser, miren, vamos a ser testigos extraordinarios de Dios. Y eso es lo que nos interesa a nosotros, ser testigos de Dios. 2 Corintios 12:7. Para que yo, y para que no me exalte desmedidamente, por la grandeza de las revelaciones. Primero de todo, fíjense que aquí hay algo muy interesante. Miren, vamos a parar un segundito ahí para que vean. Si la persona ha creído en el Señor Jesucristo y es positivo y se ha cargado la mente de la palabra de Dios, el peor enemigo de esta persona es la arrogancia. La arrogancia le hace creer a esta persona que va a hacer toda la obra de Dios y él va a hacer todo lo que quiere y no hay nada más que lo va a hacer. ¿Por qué? Porque tiene mucha revelación. Y eso causa un problema grande. La revelación que se le dio a Pablo fue tan extraordinaria que Dios tuvo que mermarlo, tuvo que darle este examen de ímpetu para que este hombre no se descarrilara. Y de eso se trata, para hacer que él hiciera el uso verídico de la palabra de Dios. El uso verídico de la palabra de Dios. Me ha sido dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca demasiado. En cuanto a esto, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué estamos viendo? Que aquí Pablo, el gran apóstol, está haciendo una oración que no debe hacer. ¿Se dan cuenta? Él está pidiendo que se le quite ese aguijón, y ese aguijón que está ahí es para su bendición. Y él está pidiendo que se le quite, y él dice, bástate mi gracia, no necesitas que yo te lo quite. Mi gracia es suficiente, la gracia está contenida en su palabra. Continúa diciendo, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Ustedes saben qué quiere decir eso? Ustedes lo han leído, yo sé que lo han leído muchas veces. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. Bueno, suena muy bonito, mi debilidad, pero entonces tengo que estar débil así para que se perfeccione. Lo que está diciendo es, la debilidad de nosotros es que nos despojamos de que, quién somos nosotros. Ya nosotros sabemos que de nosotros no viene nada bueno. Nosotros quitamos la persona, el uno mismo, y hace uso de la fe. Ese es el poder. Eso es lo que está diciendo este versículo aquí. Él está diciendo, mi poder, ¿cuál es el poder de Dios? Su palabra. Se perfecciona en tu debilidad. Cuando tengas un achaque de esto, cuando veas un gigante de esto en tu vida, no uses lo tuyo, tu debilidad en comparación al problema que tienes, no va a solucionar el problema, pero yo sí te lo voy a solucionar. La palabra de Dios crece y la persona en sí disminuye. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, dice Pablo, porque aquí ya lo tiene aprendido, para que habite en mí el poder de Cristo. ¿Es el poder de Cristo un poder místico? No hay necesidad de poder místico. El poder de Cristo es la palabra de Dios. Ahí está el poder. Ahí está el poder de Dios. Por esto me complazco en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias, por la causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Okay? Cuando yo soy, yo encuentro todas... Y miren, no vayan a creer que estas cosas son simplemente escritas. No vayan a creer que esto es pura teoría. No. Esto es debilidades. Significa que las cosas que nosotros recibimos, esas afrentas, esas necesidades, son verídicas. Son verídicas, son cosas que a nosotros nos dejan así. Como dicen allá en Venezuela, turolato. El trancazo te dejan así que no puede verse. Los ojos te hacen así, bing, 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 bing. Es la palabra de Dios la que hace eso. Ahora, veamos el versículo 7 porque es interesante. Y por esta razón. Ese es el para que estamos viendo ahí. Que no me exalte desmedidamente. Y aquí está hablando, ahora vamos a hacer aplicación de lo que yo les estoy explicando aquí. Y para que yo no me exalte desmedidamente, Pablo en autoestima espiritual. Vimos a Pablo, todavía no había llegado a la madurez espiritual plena, está en autoestima espiritual, por la grandeza de las revelaciones, doctrina del misterio. A él se le dio toda la doctrina del misterio, de la cual nosotros disfrutamos la plenitud entera. Nosotros tenemos toda la doctrina del misterio aquí. Es más, es la doctrina del misterio la que corresponde a nosotros en la edad de la iglesia. Nosotros no sacamos nuestra vida cristiana de la edad de los judíos, sino la sacamos de la unión hipostática. Y esa unión hipostática, Jesucristo da el bosquejo y los apóstoles llenan lo demás. Dios pone el esqueleto y la carne de toda la revelación, se le ha dado sobre todo a Pablo. A Pablo se le dio muchísima de la revelación. Un aguijón en la carne, que es el sufrimiento preventivo providencial, un mensajero de Satanás que me abofetee, que me atormente, es lo que quiere decir, para que no me enaltezca demasiado. Que es el sufrimiento preventivo providencial, protege contra la arrogancia. Eso, para eso está diseñado, para eliminar la arrogancia de nosotros. Nadie puede lograr la autoestima espiritual separado del amor de Dios, para comenzar. Tenemos que, hasta que el creyente tenga un amor personal por Dios, a través de esa doctrina metabolizada en su alma, no puede amarse a sí mismo. Que no ama a Dios, no puede amarse a sí mismo. En otras palabras, no puede tener una autoestima espiritual. Autoestima espiritual es que uno se da cuenta, esa autoestima tiene que ver con el hecho de que nosotros sabemos quién es Dios, sabemos que estamos haciendo lo correcto, sabemos que tenemos el plan fijo en nuestras mentes, cómo se hace el plan, ya eso nos da una seguridad extraordinaria, ya nosotros nos estimamos, tenemos esa estima espiritual propia, porque sabemos que estamos en el camino que es, que tiene que ver también con el destino de nosotros, sabemos cuál es nuestro destino. Es parte interesante de ese crecimiento. Sin eso no se puede tener una autoestima espiritual legítima. Sin el sufrimiento preventivo providencial, la autoestima espiritual puede deslizarse a la arrogancia. Esta es la parte más vulnerable de del cristianismo, la autoestima espiritual, porque puede causar arrogancia, ¿okay? Una arrogancia tremenda. Ahí es donde la mayoría de personas que están creciendo espiritualmente se desvanecen, en ese punto. Guerra avisada no mata soldado. Si han oído ese dicho. En el versículo 8 de 2 Corintios 12 tenemos, en cuanto a esto, en cuanto al aguijón en la carne, tres veces, aquí tenemos tres oraciones fuertes y erradas. Tres veces erró él haciendo esta petición. He rogado al Señor que lo quite de mí, referencia al mensajero angélico de Satanás. Este es un mensajero de Satanás. El sufrimiento preventivo providencial, entonces, como todo sufrimiento para bendición, no está diseñado para ser removido por la oración. Aquí no oren para que le quite ese sufrimiento. Ahora, nosotros no sabemos si una persona está bajo sufrimiento para bendición o sufrimiento punitivo. Pero no es el asunto de nosotros. A nosotros se nos ha dicho que oremos por las personas que están en problemas. O sea que nosotros no somos dioses. Nosotros no vamos a decir, se está pasando por esto porque está fuera de comunión, está alejado de Dios y Dios le está dando su trancazo. No, eso no es lo que tenemos que hacer nosotros. Si hacemos eso nosotros, hemos salido de comunión. No vale la pena. No vale la pena canjear nuestra vida espiritual por meternos en la vida del individuo. O sea que nosotros tenemos algo y que tenemos que tener en cuenta que es hacerlo de la manera que Dios quiere. Entonces, ese es administrado por Dios y lo que Dios no renueve quiere que nosotros lo soportemos. Si no nos los quita, quiere que pasemos por medio de eso. Usted no debe orar para que se le remueva cualquier sufrimiento, ya sea para bendición o punitivo. Fíjense, puede ser punitivo. Punitivo nos salimos nosotros cuando nos confesamos los pecados. este también está hecho ¿para qué? Para que ingresemos al plan de Dios. Aquí estamos fuera del plan de Dios. No podemos orar. Primero que todo, fíjense lo que pasa. Si estamos fuera del plan de Dios en carnalidad, aunque oremos para que se nos quite, ¿nos va a escuchar? No, estamos fuera de comunión. Cuando nosotros nos confesamos, ya estamos aquí. ¿Hay necesidad de orar para esto? No. Es una oración equivocada, porque ya hemos salido de la carnalidad. O sea, que lo que queda es para nuestro beneficio. No se puede orar en esas situaciones. La oración tiene un concepto determinado. Es para ciertas cosas. No es para remover estas clases de sufrimientos. Tal oración es blasfema, porque sin el sufrimiento el creyente no puede llenar el plan protocolar de Dios. Nosotros necesitamos llenar ese plan protocolar de Dios. O sea que la oración, en ese caso, es antitética al propósito del sufrimiento. El sufrimiento está ahí por un motivo. Yo les he dicho a ustedes globalmente que el sufrimiento acelera nuestro crecimiento espiritual. El sufrimiento nos impulsa más a llegar a Dios más rápido. Sin el sufrimiento no llegamos a Dios rápidamente, nos demoramos más. Hay personas que necesitan recibir trancazos y fuertes para que vean a Dios. Y gracias a Dios que nos da el trancazo, porque sin eso nunca lo hubiéramos visto. Entonces vemos que la oración es especial, para motivos especiales. Nosotros debemos entender también el papel y el significado de la autoestima espiritual para poder apreciar la aplicación falsa de la doctrina de oración y para remover el aguijón en la carne. Eso lo tenemos que hacer nosotros. No ore por la remoción de cualquiera de los métodos de avanzar a la madurez espiritual. A nosotros se nos ha llamado para madurar espiritualmente. El resultado de nuestra madurez espiritual es las obras que nosotros hacemos. La obra que nosotros hacemos, las obras de bien humano o de bien divino, son el resultado de nuestro crecimiento espiritual. No es al revés. Que al revés está errado. La carreta no ala al caballo. El caballo ala a la carreta. O sea que primero tenemos que ir por la madurez espiritual. No ore por la remoción del sufrimiento para bendición por medio del cual el plan de Dios se colma en su vida. El plan de Dios se colma en nuestras vidas a través del sufrimiento. El sufrimiento que Dios no remueve quiere que nosotros soportemos. Todo esto lo debemos tener en la mente nosotros. O sea que no ore por la remoción de los métodos de poder por medio de los cuales la autoestima espiritual es convertida en autonomía espiritual. Esto que nosotros estamos viendo es el proceso. Estamos viendo el proceso de crecimiento espiritual y lo que nosotros podemos esperar en el camino al crecimiento espiritual. Ya no estamos hablando de leche aquí. Esto estamos hablando ya de doctrinas que van compaginadas con el crecimiento para el hombre maduro. Hombre maduro me refiero al género humano. Las personas que están con Dios y quieren crecer. La oración no es una manera de resolver problemas en la vida cristiana. Hay 10 maneras de resolver problemas en la vida cristiana. La oración no es una de ellas. No use la oración para resolver problemas porque no va a ser así. La oración tiene un uso determinado. Usted puede orar por otros que estén sufriendo y lo debe hacer. Eso sí se debe hacer. Pero usted no debe juzgar el motivo por el cual ellos están sufriendo. Solo ore por ellos. Y si está dentro del plan de Dios, resulta que Dios va a escuchar a sus hijos que están en comunión con Él y sus hijos que lo aman. Y si está dentro del plan de Él, Él va a hacer lo necesario para que tenga un resultado favorable. Este es el privilegio del sacerdocio real. La oración es un arma de gran poder en las manos del sacerdote real. Es más, es una gran arma en las manos del creyente que sabe cuál es el plan de Dios, que está lleno del Espíritu Santo, que está haciendo la voluntad de Dios, que está creciendo. Es un arma extraordinaria. Pero nunca ore por la remoción del sufrimiento suyo o de otras personas. Todo el sufrimiento es una decisión de la soberanía de Dios. Recuérdense que la persona está sufriendo porque Dios le ha dado para que sufra. Entonces el cristiano no ora para tener fortaleza en el momento de sufrimiento. Si la persona está sufriendo y ora, no es para que le dé esa fortaleza en ese momento, porque ese poder durante el sufrimiento viene de otra manera, viene de la palabra de Dios, de la aplicación de la palabra de Dios. Y los creyentes ignorantes y negativos usan la oración para todo, y eso se debe a que no tienen el conocimiento de las doctrinas, ni la aplicación de las mismas, ni el crecimiento espiritual que éstas conllevan. Todo se compagina, no usan una cosa para otra. Aquí la solución no es la oración, aquí la solución es el conocimiento de Dios. Nosotros le damos conocimiento, con el conocimiento de Dios hacemos uso para resolver los problemas que tenemos. Hay personas que son personas que no han llegado a un crecimiento espiritual y nosotros, como personas que estamos creciendo, podemos orar y es eficaz. Pero hay que orar de acuerdo con la voluntad del Padre. Porque si no es la voluntad del Padre que pase algo con esa persona, como nosotros creemos que debe ser, porque nosotros no tenemos toda la información, Entonces tenemos que pedir de acuerdo a la voluntad del Padre, que se haga su voluntad, no la nuestra. Ser la nuestra es pedir una cosa que no está compaginada con la palabra de Dios. Dios nunca permite que nosotros carguemos con más de lo que podemos soportar. No lo hace. En este lado de aquí, este sufrimiento no va a ir más allá de lo que nosotros podemos conllevar. De este lado de aquí ya hemos visto que nosotros mismos, manteniéndonos en carnalidad, nosotros mismos vamos a acumular, es más, vamos a multiplicar nuestros propios problemas con nuestras propias decisiones, siendo de nosotros una miseria completa. Y nosotros no queremos estar en esa situación porque no vale la pena. Es tonto estar en esa situación de allá. Esta autoestima espiritual, combinada con el sufrimiento preventivo prudencial, produce la autonomía espiritual y así sucesivamente. El ímpetu llega a la madurez espiritual y ese examen de evidencia es la máxima glorificación que se le puede dar a Dios en la vida. En 2 Corintios 12:9, y me ha dicho, aquí viene el consejo divino, bástate mi gracia. ¿Qué es la gracia? La gracia es la capitalización divina de todo creyente de la edad de la iglesia. Nosotros recibimos capital por medio de la gracia de Dios. Cuando decimos que es un negocio extraordinario, sí, la gracia de Dios es lo mejor que puede existir. La persona que explota la gracia de Dios está en el mejor negocio que puede existir. Dios, por su gracia, nos permite hacer una serie de cosas. ¿Para qué? Para glorificarlo a Él. Nosotros hacemos uso de la gracia, estamos girando cheques de la cuenta bancaria del celestial. Eso es lo que quiere decir. Y esa cuenta no se acaba. Tenemos todo el capital necesario para hacer todo lo que querramos hacer, que siempre que sea de acuerdo con su voluntad. Porque mi poder, que son las tres etapas de madurez espiritual, eso es lo que significa mi poder en este caso, se perfecciona en tu debilidad, inhabilidad de utilizar los recursos humanos en las tres categorías de sufrimiento para bendición. O sea, no trates de utilizar el punto de vista humano para resolver una cosa que se resuelve con el punto de vista divino. El punto de vista divino tiene que ver con la fe, tiene que ver con la doctrina bíblica. Por tanto, de buena gana me gloriaré, esa es la orientación a la gracia, a la provisión de sufrimiento para bendición, más bien en mis debilidades, para que habite en mí el poder de Cristo. Esa es la mecánica de la esfera de poder divino. Cuando dice para que habite en mí, estamos hablando del poder de Cristo que viene a través de la mecánica de la esfera de poder divino, que es la mecánica de la plenitud del Espíritu Santo. El poder de Dios viene a nosotros a través del Espíritu. Con nuestro Espíritu hace uso de la palabra de Dios. O sea que todo va colindado. Que es el logro de nuestro Señor Jesucristo de la madurez espiritual. Entonces todo viene a través de Él, todo es por su gracia. O sea que todo lo necesario para colmar ese plan protocolar de Dios fue provisto en la eternidad pasada por medio de los fondos en el portafolio de activos invisibles. ¿Se recuerdan de los portafolios, el portafolio de activos invisibles? En la eternidad pasada, tiempo y el espacio de eternidad pasada, aquí vemos cómo Dios ha puesto en una repisa cosas extraordinarias para nosotros. Es un portafolio de bendiciones especiales para nosotros. Esas bendiciones no van a venir a nosotros por otra cosa que por el crecimiento espiritual. Y ese crecimiento espiritual se manifiesta en obras. Son obras que nosotros hacemos para Dios y las obras de Dios son recompensadas en el cielo, pero todas estas cosas que Él ha hecho para nosotros vienen a través de la fe que tenemos nosotros dentro de nosotros. No se puede cambiar el plan de Dios. El plan de Dios es perfecto y lo tenemos que llevar a cabo de acuerdo como Él lo ha hecho para nosotros. Después Dios provee la doctrina y el sufrimiento aquí en la tierra, que es una combinación extra maravillosa, porque es a través de eso que nosotros hacemos uso de todo lo que Él ha puesto en la eternidad pasada. Y quiero que sepan que ese sufrimiento, para hacer uso de la doctrina de Dios, no tiene que ver nada con nuestras obras. Las obras son una cosa, este sufrimiento es otra, esto es una prueba de nuestro crecimiento. O sea que el sufrimiento no tiene sentido en sí mismo, pero llega a ser la luz del proyector enfocada en el poder de Dios y nuestra debilidad. Con eso nosotros vamos a enfocar lo que y quién es Dios. La debilidad viene a través del sufrimiento para bendición. El sufrimiento para bendición es el que enfoca en nuestra debilidad. Y al enfocar nuestra debilidad también enfoca en el poderío de Dios, el poder de su palabra. Para eso está ese examen. Y es real. Ese examen pega en los cinco sentidos. ¡Ah! Se hace hacer uso rápido de la palabra de Dios. A veces el impacto, yo no sé si ustedes han visto esto o han oído esto, pero yo sé que les ha pasado. Si ustedes oyen un ruido potentísimo, un ¡pum!, lo primero que hace uno es así, ¿verdad? Trata de taparse, ¿verdad? Porque no sabe lo que está pasando. La primera reacción del ser humano es tratar de salvarse de lo que ha pasado. Y la segunda es, o puede entrar en pánico o puede estar en la palabra de Dios. La persona que entra en pánico está aniquilada. El que está en pánico no puede pensar. y nosotros estamos aquí para resolver problemas inmediatamente. Imagínense que cuando salen, por ejemplo, las personas que están en el equipo de SWAT, el equipo de SWAT de la policía, ¿qué es lo primero que hacen ellos para asaltar algo? Tiran una bomba adentro para que la explosión de la bomba ponga a la gente en alerta. Y cuando ellos están así, ellos están entrando ya. Y los han sacado de su base normal. Y eso es lo que hacen estos sufrimientos, que nos sacan de nuestra base. La recuperación que nosotros tenemos es el uso de la palabra de Dios instantáneamente. Son las fuerzas de recuperación instantáneas que tenemos nosotros para las adversidades. Solo podemos hacer uso de ellas si la tenemos. Si no la tenemos, ¿de dónde? ¿De dónde van a solventar el problema si no hay? ¿No? Si no lo han aprendido. O ahí es donde la persona se comienza a orar a Dios, pero una persona que no tiene, no sabe. Y la oración no es el que lo va a solucionar. Lo que soluciona es la palabra de Dios. Por eso es que yo les digo, cuando estamos viendo lo que pasa durante el periodo de la tribulación, son felices aquellos que han crecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque hacen uso de la palabra de Dios. A través de todas las adversidades que van a haber, estas personas van a ser felices. Pero el que no sabe empieza a orar desesperadamente. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¡Y adiós! Porque ahí no va a haber nada. Esta persona no va a tener nada. Y uno dice, caramba, ¿cómo es posible que Dios deje morir a esta persona? Se le está clamando. Le está clamando fuera de comunión, no lo ha conocido, se le dio 700,000 oportunidades para que la persona se acercara a Dios y creciera, pero no. Entonces al final, cuando viene el problema, empiezan a orar, pero no sirve la oración esa. Es una oración que está vacía. Nosotros es a su debido tiempo que nosotros crecemos y conocemos las cosas de Dios. Y es por nuestro libre albedrío que optamos por ella. Por nuestro libre albedrío. Vemos que el sufrimiento no tiene sentido por sí mismo, pero llega a ser la luz del proyector enfocada en el poder de Dios y nuestra debilidad. Vemos que Pablo se gloría porque esto no es sufrimiento preventivo por un ser punitivo. Por eso es que se gloría en sus debilidades. Si fuera sufrimiento punitivo, él no se gloriaría en ese sufrimiento. Pero él sabe que este sufrimiento para su bendición, por eso es que se gloría, sino el sufrimiento para bendición por medio del cual Dios es glorificado. Es Dios el que se glorifica a través de esto. De ahí que esto de gloriarse en el sentido bueno, no mirando hacia Pablo, sino hacia la provisión de la gracia de Dios. En eso es que se gloría. Él no está diciendo yo me glorío en mis debilidades por eso, sino debilidad en las debilidades porque es Dios el que se manifiesta a través de él. No es gloriarse a sí mismo, en otras palabras, sino a la actitud mental dinámica de esa autoestima espiritual, la segunda fase de ese crecimiento espiritual. En eso es que viene la gloria, porque es Dios el que nos los da. Veamos el versículo número 10 de Corintios. Nos dice, por eso me complazco en las debilidades, por eso me complazco en el sufrimiento preventivo prudencial. Afrentas son los exámenes producidos por las personas. Necesidades son exámenes mentales. Persecuciones, exámenes de sistema. El sistema nos puede probar a nosotros también. Y angustias, que son exámenes de desastres. Son desastres que no se pueden prevenir. ¿Por quién? Por causa de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Ahí vemos que cuando nosotros no hacemos uso de lo que somos nosotros, sino lo que es Dios, ahí es donde está la fortaleza. Y eso es lo que quiere decir ese pasaje, ese versículo. Estos cuatro exámenes preliminares son exámenes de precalentamiento de lo que puede esperarse durante el examen de ímpetu. O sea que la autonomía espiritual, la autoestima espiritual, se desarrolla el músculo necesario cuando pasa estos exámenes de calentamiento. Y de esa forma llega a la autonomía espiritual. Lo que pasa es, miren, lo que estamos haciendo es desmenuzando el versículo y nos deja saber cómo es este crecimiento. Y nos deja saber a nosotros en dónde estamos en este proceso. ¿Qué clase de exámenes hemos tenido? Tiene que ver con ese crecimiento espiritual. En cualquier momento que nos encontremos con el sufrimiento para bendición, las soluciones humanas no pueden resolverlo o ayudarnos. Ni las use, ni las mire. Que voy a apelar a fulanito o venganito. No, es Dios el que va a hacer todo el asunto. Solo las soluciones divinas lo pueden hacer. El creyente maduro sabe que es Dios el que le va a solucionar el problema. Por eso el sufrimiento para bendición hace que el creyente sea débil para que tenga que depender de la provisión divina para resolver el problema. Consecuentemente, cada etapa de esa madurez espiritual es una ayuda para pasar un examen de sufrimiento para bendición. Por eso es que nosotros sufrimos. Nosotros vamos a tener el sufrimiento para bendición y para la gloria divina. Muchos de ustedes a lo mejor dicen, caramba, entonces yo para qué me metí en el cristianismo, para sufrir. Entonces, recuérdense que estamos viendo una parte nada más. O sea, estamos enfocando, la vida cristiana es muy amplia. Lo que pasa es que nosotros estamos, de esta cosa tan amplia, estamos viendo este pedacito de acá y lo estamos enfocando. Pero no es puro sufrimiento, hay mucho gozo en la vida cristiana, mucha felicidad. incluso felicidad a través de los exámenes. Pasan los exámenes y dan una felicidad que no nos las quita nadie. La debilidad producida por ese sufrimiento preventivo providencial, combinado con la autoestima espiritual, produce la autonomía espiritual. La debilidad producida por el examen de ímpetu le da a la autoestima espiritual una oportunidad para fortalecerse, para llegar a la madurez espiritual. Aquí es donde nosotros queremos estar. De aquí salen los creyentes Jesurún. Jesurún es lo máximo en crecimiento espiritual. Este es un general 5 estrellas, ojo de Dios en su ejército. Estos son los gobernantes, los Jesurún son los gobernantes cuando regrese nuestro Señor Jesucristo en el milenio. ¿Sí me han entendido? Estas no son coronas simplemente por nuestras obras. Esto es más allá de las coronas. La persona viene a reinar con Cristo como incorruptible, pero no va a gobernar una aldea. Debido al crecimiento se gobiernan diferentes cosas. Puede ser gobernador de un estado, puede ser alcalde, puede ser diferentes cosas, pues, dentro del plan de Dios. Cuando Dios, cuando nuestro Señor Jesucristo reina en la tierra, va a haber una paz mundial. Y eso se debe a que el mundo está lleno de incorruptibles. Somos nosotros, los incorruptibles, los que van a gobernar. Las personas estas tienen el derecho de ir a la tierra prometida a ver al Señor. Y vamos a estar aquí, con el cuerpo de incorrupción. Por eso dice la palabra de Dios que venimos con los trajes de lino fino y puro, etcétera, etcétera, cuando regresamos con Él. Todo esto es parte de esa madurez. En la madurez espiritual, lo máximo en fortaleza espiritual viene a pasar el examen de evidencia. Aquí es donde somos probados para la evidencia, pero no vamos a llegar aquí a menos de que pasemos por aquí y por aquí. Tenemos que pasar por eso primero porque Dios no nos va a probar más allá. Y ahora lo vamos a ver, porque todos estos exámenes lo vamos a ver. Por la causa de Cristo, que es lo que nos dice Él, nos dice Pablo, por la causa de Cristo en 2 Corintios 12, 10, tiene que ver con Filipenses 1, 29. Esto se equipara con esto mismo que les voy a decir. Porque se les ha concedido a ustedes a causa de Cristo, ahí lo vemos, no solamente el privilegio de creer en Él, sino también de sufrir por su causa. Ahí tenemos ese sufrimiento y es por la causa de Cristo. Cristo padeció por el gozo, padeció la cruz. Imagínense, padeció la cruz por el gozo. Nosotros no tenemos que padecer la cruz. Esto no tiene que ver con carga tu cruz, tampoco. Las dos escuelas para aprender que existen en la vida son, hay dos escuelas en las cuales nosotros aprendemos. De las dos se puede aprender, pero una causa chichones, causa muchos golpes, causa que la persona esté muy sufrida. Solo en la universidad de la doctrina bíblica, contrastado con la universidad de los golpes de la vida, el sufrimiento del creyente cobra significado en colmar el plan protocolar de Dios. ¿Se han dado cuenta de lo que les acabo de decir? Cuando hay sufrimiento, solamente la persona que está con la palabra de Dios en la universidad de la doctrina bíblica se da cuenta de qué se trata. El otro no sabe ni siquiera lo que le está pasando. Sabe que está muy magullado, sabe que está golpeado, sabe que está dolorido y reniega de Dios y tú no existes y ¿cómo es esto? Y se queja. Dios a lo mejor lo usa eso, es más, yo sé que lo usa para que la persona venga a Cristo, pero la persona no lo sabe. En la universidad de los golpes de la vida, el creyente solo aprende por medio del sufrimiento punitivo preventivo. Estamos hablando no del incrédulo, sino del creyente. Recuérdense que aquí hay otra categoría, que es una categoría para el incrédulo. Eso es otra cosa. Estamos hablando solamente de los creyentes en estos momentos. En esa universidad de los golpes de la vida, el creyente solo aprende por medio del sufrimiento punitivo preventivo, que obviamente no es para su ventaja. Va a recibir golpes y golpes y golpes. Ese es Cristo persiguiéndolo con el látigo. Padre persigue con el látigo para que la persona se regrese. Pero en la universidad de la doctrina bíblica aprende por medio del sufrimiento para bendición. Nosotros queremos estar y estamos, ya que estamos aquí, nosotros estamos en esta universidad de la doctrina bíblica. En la universidad de los golpes de la vida, las decisiones hechas de una posición de debilidad incluyen tales cosas como la reacción al sufrimiento, reaccionamos, la resistencia, que no, ¿cómo me puede pasar esto a mí? Y que esto no va, y yo voy a hacer todo lo posible, muchas cosas, y el rechazo de la doctrina bíblica. Solo cuando el sufrimiento punitivo preventivo es intenso, el creyente se confiesa y finalmente regresa a la doctrina bíblica, generalmente por un periodo corto de tiempo. Esta persona ha establecido patrones en los cuales ella se mantiene de la palabra de Dios o no conoce lo que es la confesión. Porque tan pronto deja de sufrir la persona esta, generalmente regresa al mismo patrón de evolución negativa. Vamos a concluir aquí, porque aquí hay mucho, tenemos mucho que aprender, pero el tiempo es muy corto. O sea que esto lo vamos a dejar para la próxima semana y tenemos mucha información en lo que se refiere a estas dos universidades. Señor Padre, te damos las gracias por este gran privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para la gloria de tu Hijo amado. En su nombre te lo pedimos. Amén.